Está Alejandro Costaguta, que es médico del otro lado. Alejandro, buenos días, ¿cómo estás? Gracias.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Felicitaciones,
sí,
antes que nada.
La verdad, felicitaciones. Tenemos que preocuparnos, una pregunta muy boluda, pero es la primera que se me viene a la cabeza y te pido disculpas por tirarte un centro así o un compromiso. Tenemos que preocuparnos. ¿Cómo está la situación en general?
¿Usted se refiere a
la hepatitis? Exactamente, sí.
A ver, eso creo que corresponde con más precisión que lo desarrolle la autoridad sanitaria, que es la Bien. Que está llevando la estadística y los controles. Pero Bien. Me voy a decir, a raíz de lo del, seguramente está conectado con esto, el caso del paciente que hemos tenido que atender nosotros. Uh-huh. Nosotros, como centro de trasplante, recibimos estos pacientes de manera periódica. Nuestro centro de trasplante está activo desde 2007. Hemos hecho más de 60 trasplantes en niños. Y tenemos con este el cuarto en una forma indeterminada. O sea, cada 15 trasplantes de lo que hemos hecho hasta ahora, uno corresponde a esta forma de hepatitis. Claro. Entonces, no es una novedad para nosotros.
Eso le quería preguntar. Alejandro es el jefe de la unidad de hígado y trasplante hepático del Sanatorio de Niños de Rosario y, como decía, recibe muchos casos de este tipo. ¿Por qué tomó tanto conocimiento ahora? ¿Por qué tenemos tanto miedo ahora de este tipo de enfermedades?
Claro, si lo que relatas te recibe es así.
Tendríamos que interpretar lo que está ocurriendo y eso tiene un margen de error. Pero puede haber dos posibles explicaciones desde mi punto de vista. Una es la observación o la toma de conciencia que probablemente hayamos hecho a partir de la pandemia que tuvimos estos dos años, nos damos cuenta de lo vulnerable que somos a la presencia de virus y cómo los virus, que hasta ahora eran una especie de justificativo, la gente creía que el médico, cuando no sabía lo que tiene un paciente, te dice que tiene un virus, esa es la frase clásica, y ahora nos damos cuenta de que los virus pueden dar enfermedades graves, severas, o hacer desastres como armó el COVID durante estos dos años. Entonces la gente está muy sensible en este momento a todo lo que pueda representar el inicio de un brote.
Bien.
La segunda explicación, que me parece que puede caber, es que esto se da en el contexto de una alarma emitida, o una alerta, no una alarma emitida por la Organización Mundial de la Salud a partir de lo que sí se constató como brote en las Islas Británicas durante el mes de abril. Entonces, al ser un brote en las Islas Británicas y después verse en la Europa continental, que también había casos de esto, después en Estados Unidos, Canadá, Japón, uno va viendo que es posible que toque Argentina. Y bueno, eso fue seguramente lo que ocurrió al reportarse un caso en Argentina, que para nosotros no sale de lo habitual porque es un caso. De todas maneras, al estar dentro del contexto internacional que se presentó, creo que ha generado esa necesaria alerta, ¿no? Y la primera cosa que nos preguntan es si esto está relacionado con los casos de Gran Bretaña, y no podemos decir que no, claro, pero tampoco que sí, no sabemos, no hay forma de decir. El chico desde ya no tuvo ningún contacto de ese tipo, ni viajó, ni estuvo en contacto con nadie que haya viajado, ni nada, es
doctor,
un caso aislado.
¿Cómo cuidamos a nuestros chicos de enfermedades hepáticas, ya sean este tipo de hepatitis u otras? ¿Qué puede hacer un padre? Porque tampoco, lo que decía la doctora Martorano es ahora tampoco vivir en una psicosis constante de que mi hijo va a tener una hepatitis aguda porque tiene un dolor de panza.
Totalmente de acuerdo, y eso es muy prudente, y es remarcar lo que dijo el doctor Tabaco hace unas semanas, que usted lo destacó recién. O sea, hay tres cosas que se pueden hacer. La primera es vacunarlos, porque hay dos vacunas, la vacuna para A y para B, los virus A y B, están incluidas en el calendario nacional, son gratuitas y son obligatorias, y sin embargo, estamos viendo que la tasa de vacunación ha caído en estos últimos dos años. Entonces, cuidado con eso, estamos preocupados por un virus que no sabemos siquiera si es un virus, y estamos dejando de vacunar con una vacuna que sabemos claramente que es efectiva, a virus que sí conocemos bien como el A y el B. Entonces, cuidado con eso. Segundo, lavarse las manos frecuentemente, mantener condiciones de higiene básicas, usar agua segura, agua de la canilla es suficiente, lavar bien los alimentos que se van a consumir crudos especialmente. Y tercero, aplicar las medidas sanitarias de protección aérea que aprendimos todos con el COVID, con la pandemia de COVID. O sea, si uno está enfermo, está con tos, resfrío, está estornudando, taparse la boca, la nariz, usar barbijo, no salir en lo posible cuando uno está cursando esos días que está contagiando a otro, cuidar al entorno, y eso va a reducir la circulación del virus. Esas tres medidas son importantes.
Alejandro, ¿cómo está el nene? ¿Cómo siguió? ¿Cuál fue la evolución? Todo bien, ¿no es cierto?
Esta mañana está muy bien. Si usted me hubiera dicho cómo quisiera que hubiera estado hoy, si el martes a la noche cuando salió del quirófano, me hubiera preguntado cómo quisiera que estuviera el sábado, le hubiera descrito algo muy parecido a lo que está ocurriendo en este momento. O sea, estamos muy satisfechos.
¿Cómo es? Ustedes hacen este tipo de operación todo el tiempo, la última. Este caso, esta operación fue particular porque tuvieron como, no sé si es la presión, pero el ojo puesto en ustedes. ¿Cómo fue manejar eso al momento de entrar al quirófano?
Es un trabajo en equipo, tremendo. La presión la sentimos, es verdad, uno no puede. Más que nada por la sensación de que el órgano no llegaba y el paciente se deterioraba. Y eso es tremendo porque uno sabe que tiene la solución posible. Pero si no hay generosidad no hay donación, no podíamos hacer nada. Y bueno, finalmente lo logramos y Pablito tuvo su oportunidad. Ahora Dios dirá cómo sigue la historia, pero él tuvo su oportunidad y hasta ahora la está aprovechando.
Alejandro, sos un crack. No sé qué otra cosa decirte.
No es cierto. Hacemos el trabajo para el que nos entrenamos y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Pero déjenme, si me permiten, yo les voy a pedir algo.
Lo que quieras, lo que quieras.
Puedes
pedir lo que quieras.
bueno, son muy amables. Pero quiero destacar esto, porque es muy importante. La combinación, el interjuego que hubo entre el rol del Estado, del efector público que atendió a Pablo en un primer momento, y el privado, que fue el que lo recibió para realizar el trasplante. La coordinación que tuvimos fue impecable, fue excelente. La cooperación que recibimos del Ministerio de Salud fue inmejorable desde el primer momento, y el CUDAIO, que es el ente oficial de trasplante, que coordina los trasplantes en la provincia, también se portó de maravillas. O sea, todo esto que termina con lo que es visible en el sanatorio de niños, en realidad comienza en un efector público que hizo muy bien su trabajo y realizó lo que tenía que hacer. Entonces, yo les recuerdo que esto es muy importante para no generar ese antagonismo público-privado, o el Estado y los privados. Eso no existe, no debería existir. Es todo parte de un gran proceso en donde el paciente va atravesando distintos momentos y va recibiendo la atención que merece. Realmente eso es muy importante destacar esto, porque la mitad, yo le dije que hicimos más de 60 trasplantes desde el año 2007, y la mitad aproximadamente son pacientes que provienen del sector público, y no ha habido absolutamente ningún problema tanto con el operativo de trasplante como con el cuidado posterior de los pacientes.
Impresionante, Alejandro. Muchísimas gracias, de verdad, por este ratito. Gracias.
Al contrario, a sus órdenes.
Un abrazo
grande. Hasta luego.
Un abrazo grande.